señor rector, autoridades, etc. Empezaré con un dictamen entre los fieles, y pido que se retenga esta palabra, fieles, entre los sobrevivientes, lectores de poesía, es un lugar común. Ida Vitale ha escrito a lo largo de más de 60 años, de manera indeclinable y con una autocrítica feroz, una de las pocas obras poéticas mayores en lengua española de los últimos 60 años. El caso es sorprendente. Desde el principio, con los poemas del intrincado cuaderno La Luz de esta Memoria, 1949, hasta las últimas creaciones que ha dado a conocer, los tiempos que corren, asombra el sostenido nivel de su producción, para usar una palabra que seguramente Ida aborrece. Tanto en poesía como en sus notas críticas que insólitamente están desperdigadas aún por decenas de revistas uruguayas y latinoamericanas, como también en su larga y silenciosa tarea de traductora o en su más reciente prosa de ficción, si la categoría cabe. Se puede imaginar este escenario. Un libro, una plaqueta, un puñado de textos de Ida cae en las manos o en los oídos de un desprevenido lector o escucha que no puede ser, claro, un texto entendido, pero sí un curioso predispuesto. Suficiente mérito para convertirse así en lector o escucha a un tiempo, digamos, abstracto y concreto, para que este ser pueda advertir que no está ante el simple uso de fórmulas sonoras, ante la hábil construcción del artificio, sino que en los poemas de Ida Vitale ha sido prendado por infrecuentes objetos verbales, por bien labradas cadenas de palabras y sonidos que por eso mismo seducen y sobre todo punzan. Cualquiera sabrá, a poco de andar en la lectura o la audición, que Ida Vitale nada deja librado al azar. Cada palabra de sus textos parece medida con un extraño instrumento que la vigila y simultáneamente la agrega porque la multiplica. Cada intervención pública de Ida aparece como un acto de responsabilidad que dice porque tiene algo para decir, o si no, calla. Para Ida, la palabra poética amenaza el silencio, lo doblega o no es. Y si acaso entonces se repliega del poder del silencio, que puede ser, como nos enseñó Wittgenstein, otra forma de decir. El poema Reunión, incluido en el Oído Andante de 1972, es prueba concluyente de esto. Érase un bosque de palabras, una emboscada lluvia de palabras, una vociferante o tácita convención de palabras, un musgo delicioso susurrante, un estérpido tenue, un coral arcoíris de posibles, o leves, leves, disidencias leves, érase el pro y el contra, el sí y el no, multiplicados árboles con voz en cada una de las hojas, ya nunca más diríase el silencio. Esta procura del imposible, para decirlo con el título de uno de sus libros más perfectos, publicado en México en 1998, bastaría para que esa secta, cada vez más recluida, la de los lectores de poesía, estuviera conforme y agradecida. Hoy, ahora, la Universidad de la República se suma al agradecimiento y la fiesta, otorgando a Ida esta distinción que suele dosificarse, quizás sabiamente, en cuotas, digamos, homeopáticas. Quisiera recordar que en su juventud, Ida pasó por algunas aulas de la Facultad de Humanidades, cuando ésta acababa de fundarse, donde alternó con tantos luego brillantes e indescartables, donde supo del magisterio del hoy poco recordado Gervasio Villot Muñoz, nuestro primer gran profesor de literatura francesa, o del siempre evocado escritor español y profesor para la ocasión, don José Bergamín. De aquellos días quedó como testimonio deslumbrante la revista Clinamen, en la que se manifestó de un modo raro la unión de los complementarios para divulgar lo más complejo y nuevo del pensamiento, la poesía y la crítica que se estaba empezando a hacer por estas orillas y las que se estaban haciendo en diversas latitudes. que el Consejo Directivo Central de la Universidad haya decidido nombrarla doctora honoris causa, a pesar de su lejana huella por los claustros y los medios universitarios, habla de una actitud de apertura y de una madurez que le permite a nuestra universidad, más allá de cualquier recoveco burocrático, admitir que su fuerza y su misión se cumplen desde un adentro hacia afuera y no en el esterilizante ensimismamiento. Para el modesto bosque de símbolos de la universidad, Ida Vitale viene a convertirse en la cifra, en la metonimia de la poesía que empezó a hacerse en Uruguay y se desparramó por el mundo. Llegamos, por fin, a ponernos al día con un reconocimiento que México, la tierra donde Ida pasó su exilio, ya le ha prodigado de diversos modos. Un poco tarde, pero llegamos, y eso es lo que cuenta. Algunos meses atrás, a pedido de la directiva del Instituto de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en respuesta a la iniciativa del señor rector sobre la conveniencia de otorgar este título a la autora de Jardín de Sílice, escribimos en un seco informe que la de Ida Vitale es una obra que se caracteriza por la concentración y no por la abundancia o la prisa. Una obra que ha sabido cambiar de formas de modo continuo, experimentar, en suma, crear al punto de ofertarnos sorprendentes textos en prosa, como de plantas y animales, en los que el hilo de lo poético se deja entrever siempre. La austeridad de ese informe me impidió insistir en la exigencia, en la renuncia a todo exhibicionismo y el denodado trabajo sobre las formas de Ida Vitale. Con esas herramientas, antes que nada, está hecha su poesía. Y toda poesía que no se piense como simple ejercicio. Con esas herramientas, claro, de una imaginación verbal que interroga al mundo, lo enriquece, lo hace un espacio más habitable. En una carta que, a mediados de la década del 90, Ida Vitale remitió al investigador español Antonio Campoamor González, evocó la figura de Juan Ramón Jiménez, a quien frecuentó en jubilosos días montevideanos de 1948. Al margen de las figuras del afecto y de la idolatría, la poeta afirmó en esa carta que el consejo de Juan Ramón, que recuerdo y sigo, me lo dio de viva voz: guardar los poemas recién escritos en un cajón durante el tiempo necesario para olvidarlos y leerlos como si fuesen ajenos, con poca fe, poca esperanza y poca caridad. Esa sensación de autocontrol y de impiedad con los versos y aún con la imagen de sí misma y de los otros que se filtra en su obra recurre al distanciamiento irónico junto a la celebración de la vida, en especial de los seres y las cosas de este mundo y del universo mítico de diversas culturas que también nos habita contra todo resabio del racionalismo romo. Frialdad y ternura, expectativa y desesperanza, exigencia implacable siempre. Como en el poema Abuelo, del recitado Procura del Imposible. No le conocí, pero su viento oscuro aún recorría los cuartos como para aventar una brasa de amor que alguien guardara. Enardeció la casa con sus 14 hijos, eligió para algunos águilas nombres fantásticos: Pericles, Rosolino, Rubio Decio, Débora, Clelia, Ida, Marco Antonio, Tito Magno, Fabricio, Miguel Ángel. Cuando un hijo moría, a poco de nacido, el siguiente ocupaba su nombre y así borraba el luto. No le conocí, pero quizás ya viejo hubiese sido blando conmigo. No me hubiese servido. Este poema habla de su genealogía. Hay otra, la que sopla desde el primer libro, la que evidencia la temprana certeza del hacer creativo. Ida parece decirnos siempre que se es poeta, se hace poesía, porque uno pertenece a cierta familia de escritores, porque también uno se niega a formar parte de otras. Ida Vitale ha sido lo que fue, lo que es, quizá porque así estaba marcado, pero más seguro aún, porque en ese país en que se formó, el que ahora la atrae y la distancia, y dentro de ese país, aquella, nuestra precaria facultad de humanidades, le aportó saberes, diálogos, disputas y una firme conciencia del hacer creativo. Con ella, y me remito a los intertextos que se cuelan en sus versos, han caminado desde fines de los años 40 hasta hoy López de Vega y Sor Juana, Cernuda y Vallejo, Borges y Olivares. ya. Tiro campana y Octavio Paz, Julio Herrera y Enrique Sara Villanemos. Empecé apelando al cuerpo común. Conviene remarcar que la obra de Ida nos invita siempre a contarlo. Sus textos nos impelen a combatir la palabra gastada, el vocerío, el estruendo. Como buen Darío, en el espacio de Cantos de Vida y Esperanza, Ida sabe bien que es una poeta para minorías. Pero dudo que piense, como Rubén Darío, que indefectiblemente tiene que ir a ellas. En la oportunidad de la primera edición de la pieza completa de Rafael Alberti, en 1961, Ida Vital escribió un largo artículo en el semanario Marcha, en el que vio con cordial antipatía al último Alberti, al que siguió considerando un poeta sincero, pero a quien le va la vida, dijo, en que el lector no salga de él y le tienda con halagos distintos, le tienda con halagos distintos en todo el recorrido. Nada de zarameñas. A quien Ida le habla, aún al receptor infantil de su, que yo sepa, único cuento para niñas, es al lector crítico, es decir, al capaz de discernir sin facilitaciones previas, al que debe saber que entrar en su pequeño gran mundo de palabras lleva al goce, pero también al desciframiento, a lo ponderable, pero también a lo oculto. Y por encima de todo, ese lector tiene que ser fiel a sí mismo, asumirse con sus virtudes y sus equivocaciones, como propone en la primera estrofa del poema Fortuna, recogido en Trema, publicado en el año 2005, por años disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como la vida. Recuperé a Darío y quisiera terminar con algunos versos suyos. Primero con dos versos que pertenecen al largo poema Epístola al señor Leopoldo Lugones, y con los que a lo largo de dos décadas en que he tenido el privilegio de una peleada amistad con esta mujer agudísima, ácida y dulce que se llama Ida Vital, alguna que otra vez me despedí cuando regresa a Austin, su residencia permanente desde 1989, junto a su esposo, el poeta, el querido amigo Enrique Fierro. Mírame transparentemente con tu marido y guárdame lo que tú puedas del olvido. Dos dioses hallan y son ignorancia y olvido, dice Darío en otro de sus memorables versos. Ignorancia y olvido que desde hoy la Universidad de la República destierra para siempre en relación a Ida Vital. Algo aturdido celebro con ustedes este acontecimiento.